y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado y querido y esclavizado pueblo cubano. Una vez más, nosotros, los periodistas cubanos en el exilio, formando parte del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, nada menos que fundado en 1942, somos y pretendemos serlo el enlace, la comunicación directa con nuestros colegas independientes de Cuba, y no solamente ellos, sino con todo el pueblo cubano. Este espacio, Prensa Libre, de este Colegio Periodista de Cuba en el exilio, solamente tiene una misión, que es denunciar la barbarie canallesca que por 60 años ha ensombrecido lo que realmente fue un extraordinario país. Hoy vamos a comenzar este programa, como siempre, con la presencia de nuestros distinguidos colegas y miembros Carmelo Díaz, el doctor Omar Estacio, Eduardo Pantín, Wilmer Suárez, Francisco Chaviano. Por cierto, aprovechando, y esto es importante que lo digamos, porque seguramente alguien podría decir, bueno, Romaní, ¿por qué hay un venezolano en el colegio? Bueno, pues hay un venezolano justamente porque es la misma causa, pero este venezolano, como otros muchos, ha tenido una vinculación muy directa, muy importante con las luchas por la libertad del pueblo cubano. En este caso, el doctor Estacio, que es un periodista muy reconocido además en Venezuela, tiene o calza, vamos a decirle, unos créditos de mucho prestigio como abogado en Venezuela. Hoy nos trae la entrevista de un distinguido magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, y como es un magistrado digno y decente, está desterrado. Está en Chile y le paso ahora el micrófono a nuestro colega Omar Estacio.
Buenas noches, Fernando. Desde aquí, desde Radio Martí, tenemos el honor de entrevistarte en este momento. Ya Salvador hizo una pequeña semblanza de tu trayectoria. En realidad así es, por ser un magistrado digno y libertario, estás enfrentando el exilio de no solamente el tuyo, sino una gran cantidad de venezolanos que se han visto pues en el disparadero de ausentarse de la patria. Yo quería preguntarte varias cosas a reserva, pues que el distinguido colega Carmelo Díaz también y el propio Salvador Romaní se sumen pues a las preguntas que te haga. En primer lugar, fíjate, quisiera saber que le cuentes sobre todo al pueblo cubano las penurias y las distintas modalidades que tienen los venezolanos de exiliarse, de irse de Venezuela, porque ya sabemos las penurias que pasa el pueblo cubano para montarse en una balsa y lanzarse a esa azarosa aventura de la libertad, pero se conoce menos precisamente los mecanismos que estamos usando los venezolanos para hacer lo propio. Con el saludo de siempre, queríamos que nos cuentes y nos relates esta experiencia tuya en el caso personal y en general de los venezolanos que tienen que asilarse.
Buenas noches para todos ustedes. Es para mí un gran placer y un gran honor el contacto que ustedes están haciendo de mi persona. Y bueno, mira, de seguida les paso a hablar la forma en que yo salí. Tú recuerdas, Omar, que yo me postulé para el concurso de elección, de designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y que, bueno, no obstante las amenazas que hizo el señor Maduro, en las cuales yo sinceramente no creía que pudieran llegar a donde llegaron. Nos postulamos un grupo, 251 abogados, con muchos, la mayoría, con mucha trayectoria, con muchas credenciales, con muchos méritos. Fuimos escogidos 33 personas, bueno, y el mismo día que nos designaron, que nos juramentaron, tuvimos que protegernos todos, resguardarnos. En mi caso, yo lo hice durante unos 10 días aproximadamente en casa de amigos, y luego sucesivamente todos fuimos refugiándonos en residencias o embajadas, ¿no? En residencias de embajadores o en embajadas. Yo particularmente lo hice en la embajada de Chile, en la residencia del embajador de Chile, donde estuve alrededor de 2 meses, y luego cuando el embajador, por cierto, me llamó a mí y me dijo, mire, no, el gobierno venezolano no va a otorgar el salvoconducto para que ustedes salgan de Venezuela. Entonces, bueno, nos autoliberamos, como dijo en una oportunidad Antonio Ledezma, nos autoliberamos y decidimos salir del país y nos fuimos subrepticiamente, llegamos a la frontera con Colombia, cruzamos la frontera y bueno, evidentemente, pues, cambió nuestra vida, pues, porque nosotros desde la propia llegada a Colombia fuimos atendidos muy bien. Y aquí en Chile también, de alguna forma, también hemos sido atendidos con bastante dignidad, con bastante decoro, diría yo. Ahora bien, fíjate, en cuanto a la pregunta que tú formulas de en general con el pueblo venezolano, bueno, el pueblo... Yo solamente conozco mi experiencia, pero veo por la prensa también, por los medios, la forma en que salen los compatriotas, abandonan el país caminando algunos. Caminan larguísimas jornadas de cientos de kilómetros para buscar un destino mejor, un futuro mejor, porque realmente, y hasta un presente mejor, porque en Venezuela evidentemente todo el mundo la está pasando muy mal.
Y en Barsa también, Fernando, se ha dado el caso de naufragio una cantidad de
sí, y por Oriente también.
Por Oriente, para Aruba, para Curazao.
Salieron unos señores, unos muchachos, unas personas jóvenes que son los que se atreven siempre por lo general a hacer eso, y fallecieron muchísimo, varias decenas de venezolanos. Sí. La última que salieron por vía Carúpano hacia Trinidad.
Fernando, fíjate tú, hay una cosa que la gente piensa, reflexiona mucho, sobre todo que tiene que ver con nuestro oficio también en el ámbito jurídico, que las posibles modalidades de intervención humanitaria, militar o como quiera que se llamen, ante la tragedia venezolana. Aquí la Constitución norteamericana establece que solamente el presidente puede declarar, solamente el Congreso puede declarar la guerra. Sin embargo, hay una ley que se llama la War Power Act, que faculta que el presidente declare de manera unilateral una medida militar con la restricción que tiene que avisarle al Congreso dentro de los 2 días, y a los 60 días el Congreso se pronuncia si es continúa o no continúa la operación militar. Pero más allá de estas normas de derecho interno aquí en Estados Unidos, ¿cómo tú ves en el plano jurídico y en el plano de la realpolitik el posible uso de una fuerza multinacional o como quiera que se llame para poner en cintura a esta narcosatrapía que está desmandando a Venezuela?
Bueno, fíjate, yo a la luz de lo que ha ocurrido desde el mes de enero hasta la fecha, desde el mes de enero de este año hasta la fecha, pues yo lo veo con cierto pesimismo, con relativo pesimismo, porque tú sabes, Omar, que yo siempre he sido un hombre proverbialmente optimista en esta situación. Pero lo que pasa es que en enero se abrió una expectativa para los venezolanos en la cual había una cantidad de países involucrados que todos parecía que en forma inminente iban a desarrollar una política efectiva en contra de la dictadura venezolana. Bueno, y resulta pues que la primera cuestión, la primera decepción la tuvimos el 23 de febrero cuando no se cumplió la palabra del presidente Guaidó, que había dicho que la ayuda humanitaria iba a entrar sí o sí. Bueno, la ayuda humanitaria no entró como en la forma que se esperaba que se produjera eso. Y eso, desde ahí empezaron a producirse una cadena de pequeñas decepciones, ¿no? Aun cuando yo continúo apoyando la labor que desarrolla el presidente Guaidó. Pero fíjate, yo pienso, Omar, que esa cadena de decepciones a que yo hago referencia se produjo precisamente porque muchas de las cosas que han podido hacerse no se han hecho. Yo entiendo, sin embargo, que hay una política de estrangulamiento de la dictadura venezolana. Se está haciendo y creo que ahora, en estos precisos momentos, se está comenzando a producir algunos efectos. Pero pienso que eso ha podido ser más efectivo, que se ha podido utilizar el uso de la fuerza, incluso con la incorporación de Venezuela en el TIAR, porque recordemos que el TIAR, el artículo 6, dice que se podrá invocar esto cuando algunos de los países de la América sean afectados por una agresión que no constituya un ataque armado.
Claro.
O un conflicto extracontinental, pero hay las posibilidades de utilizarlo. Yo creo realmente que aquí ha faltado, por razones evidentemente de orden político interno de los Estados Unidos, ha faltado que se concretice, que se materialice la ayuda que siempre han ofrecido, que a diario ofrecen los americanos.
Caramba, porque, doctor, me place saludarlo, le habla Romaní, Salvador Romaní.
Hola, Romaní, mucho
encantado,
gusto.
Encantado, chico, mucho gusto saludarlo. Eso que usted ha planteado con suma sinceridad y objetividad es lo que en definitiva hay que hacer en el destierro, sobre todo en el destierro. No podemos caernos a mentiras. Hay que decir lo que está pasando. En Venezuela, en mi criterio, estamos algo o bastante estancados después de promesas tan fuertes que se hicieron concretamente por parte de Guaidó. Cuando usted dice sí o sí, es que eso se va a hacer. Eso no se puede hacer si usted no tiene la absoluta seguridad de hacerlo. Pero ya para terminar, doctor, yo lo resumo, magistrado, amigo, de esta forma. La efebocracia que dirige el destino actual de Venezuela, en la crisis mayor y más grave que ha padecido no solamente Venezuela, no hay ningún país del continente, desde que somos república toda, o de que son repúblicas todas, que haya una crisis tan grave como ahora. Fueron los propios venezolanos, los propios dirigentes de Venezuela, los que al principio se negaban a pedir la intervención de las Fuerzas Armadas del continente. Parece que ignoraban que ya en el año 65, la Fuerza Interamericana de Paz de la OEA, invocando justamente el artículo del TIAR, Tratado Interamericano de Defensa, el Pacto de Río Janeiro, como se llamaba, ¿verdad?, entró a Santo Domingo y acabó con esa semilla de comunismo que había. ¿Y qué ha pasado por República Dominicana, un país democrático? Ha sido un placer tenerlo, doctor. Al oír su comentario le pasaré el teléfono al colega Carmelo para que lo salude.
Muchísimas gracias.
Bueno, buenas tardes, doctor. Yo me llamo Carmelo Díaz, estoy acá en el panel.
Mucho gusto, Carmelo.
Y entonces, bueno, yo quería darle mi opinión al respecto. Nosotros hemos escuchado, con mucha atención sus palabras conocedoras, y también siempre hemos seguido con mucha atención la contienda por la libertad y el decoro de Venezuela. Nosotros consideramos que estamos en contra de los diálogos y menos con un gobierno usurpador, como siempre se ha dicho, porque eso sería reconocer esa usurpación. Además, fue un diálogo de sordos y un diálogo con...
Ese gobierno lo que hace es oxigenarse en ese diálogo.
Claro. Y un diálogo con secretismo. Nunca se supo, sí. Generalmente ahí el pueblo venezolano nunca supo lo que se conversó ahí en ese diálogo, porque dialogar es conversar. Y debatir, claro, es combatir. Yo considero que se deben de buscar nuevos caminos, nuevas rutas de acción viva, porque los caminos, sí, y las rutas de acción viva tienen muchas vertientes que se pueden utilizar en pro de la libertad de Venezuela.
El artículo 6 del TIAR, una de las partes dice que cualquier hecho o situación que ponga en peligro la paz del continente americano es causal para la invocación y utilización del Tratado Interamericano de Resistencia Recíproca.
Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo, porque nosotros estamos, como ya le reitero, siguiendo todos los pasos por la libertad de Venezuela. Estamos entusiasmados, no estamos desentusiasmados.
Claro. No, y entonces, yo creo realmente que estamos a puertas de una solución favorable al pueblo venezolano. Pero hay que seguir trabajando muy duro.
Bueno, acuérdese esa famosa frase o dicho: las cosas de palacio marchan despacio. Sí.
Yo considero que buscando nuevas rutas de acción, cosas que no se han hecho todavía, no, que no tengan que ver nada con conversaciones, sino otras rutas más directas y más verticales, más pronto que antes, el pueblo venezolano, el 90% está en contra de ese de facto gobierno, y el 90%...
Yo diría que un porcentaje mayor, y le voy a decir algo: el propósito nuestro es la libertad de Venezuela primero, pero los venezolanos de bien, los venezolanos que amamos la libertad, vamos a llevar también la libertad al pueblo cubano.
Caramba, muchas gracias.
Y nosotros, Fernando, para despedirme, tenemos los venezolanos un casus belli contra la dictadura de los Castro, porque ellos han usurpado, han violado nuestro territorio. Y una vez repuesta la libertad de Venezuela, tenemos la obligación y el derecho de devolver esa agresión. Muchas gracias, Fernando.
Ha sido un placer compartir.
Ha sido un gran honor compartir con ustedes.
Gracias, y espero que volvamos a tener esta oportunidad. Cuba será libre y Venezuela tiene derecho a ser libre. Vamos a ver, queridos oyentes de la Cuba Esclava. Por supuesto, ustedes ya no se han enterado lo que sucedió el pasado viernes en la noche, porque la prensa cubana, si es que es prensa, es una prensa muda, es una prensa servil y una prensa canallesca. Allá no han publicado que en la bodega de un avión comercial llegó al Aeropuerto Internacional de Miami el pasado viernes en la noche un joven cubano, valiente joven cubano, agregaría yo, Junior García Duarte. Un muchacho que ha arriesgado la vida, y es un hecho que ciertamente se arriesga la vida de esa forma, buscando la libertad. Esto tendría muchas aristas para analizarla, pero no es el momento ni el tiempo de este programa para analizar esas diversas, porque una de ellas sería: si en Cuba estuviese el pueblo cubano dispuesto a activar la oposición activa contra la tiranía, el puesto de este muchacho estaría dentro de Cuba y no dentro del maletero de un avión arriesgando la vida. Pero ya para terminar, voy a hacer un relato, voy a leer concretamente los casos históricos de los cubanos que han hecho historia. Historia negra, quizás, de cierta forma, que han escapado en aviones, con un final casi siempre muy trágico. Sabemos que los cubanos escapando de la isla por diversas vías ha sido una constante en las últimas seis décadas. Veamos, el 4 de junio de 1969, Armando Socarrás Ramírez, un soldador de 18 años, escapó de la isla en el tren de aterrizaje de un avión con destino a España. En Madrid, Socarrás fue hallado cubierto, óigame esto, por una capa de hielo y prácticamente congelado, pero sobrevivió. Su recuperación fue considerada un milagro por la prensa de la época. El 21 de julio de 1991, encontraron en el aeropuerto de Barajas, Madrid, los cadáveres de Alexis Hernández Chacón, de 19 años, y José Manuel Acevedo Cárdenas, de 20 años. Dos cubanos que escaparon de la isla en el tren de aterrizaje de un avión. En 2011 fue hallado otro cadáver en ese mismo aeropuerto. El 22 de agosto de 1999, un mecánico en el aeropuerto de Gatwick, en Londres, halló el cadáver del cubano Félix Julián García, de 28 años, en una aeronave. había muerto congelado. Ahora bien, el 19 de septiembre del 1999 hallaron el cuerpo en descomposición del cubano Roberto García Quinta en el aeropuerto de Varese, en Italia. Y seguimos. El día de Navidad del 2000, las autoridades británicas anunciaron el hallazgo de dos cadáveres cubanos en el aeropuerto de Londres. Fueron identificados como Alberto Esteban Vázquez, de 17 años, y Michael Fonseca Almira, de 16 años. En julio del 2004, el cadáver de Wilfredo D., de 20 años, fue hallado en el aeropuerto de Düsseldorf, en Alemania. El aumento de la migración irregular desde la isla ocurre en un momento de especial tensión en las relaciones entre ambos países por la presencia cubana en Venezuela. Así, el corolario, el último eslabón de esta tragedia aérea, la escenificó este joven de 18 años, Juner García Duarte. Ha llegado aquí y ha arrastrado toda la fuerza emocional del destierro cubano y venezolano y nicaragüense, y no solamente de estos países que estamos sufriendo esta desgracia de vivir sin patria. En general, la presencia de este muchacho escondido entre maletas en un avión comercial ha cautivado a la opinión pública del sur de la Florida. Y muy mayoritariamente se están usando las redes sociales pidiéndole al presidente Trump que no lo devuelva a Cuba como polizón. Evidentemente, este muchacho lo que ha hecho es buscar la libertad. Ojalá que el presidente Trump y Dios lo ayude. En fin, Carmelo, ¿tú quieres despedir el programa?
Pues yo lo que quiero es, con relación a ese muchacho Junier, pedirle al gobierno de los Estados Unidos que debe de quedarse acá en el destierro, porque él tuvo la valentía de poner su vida en riesgo por buscar la libertad. En Cuba existe la represión pasada, la presente y la futura, que es la que le espera a él. Si a él lo devuelven a Cuba, va a sufrir una represión de gulag comunista soviético. Va a ser apaleado, va a ser confinado en un campo de concentración, confinado, y va a ser torturado. Yo considero que por una cuestión humana, también por una cuestión política, ese muchacho se merece quedarse aquí en el destierro porque ha sido valiente. Y estoy seguro también que cuando él desertó de allí del aeropuerto es porque él vio allí arbitrariedades y abusos, robos y delincuencia que él no estaba totalmente de acuerdo con esas arbitrariedades que están actualmente allí sucediendo.
Ha sido una audición más de Prensa Libre, que es la voz oficial del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio, que es el puente, es el deseo y es la necesidad de la vinculación directa a través de Radio Martí con el sufrido y esclavizado pueblo de Cuba. Muy buenas noches.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Esta es una pausa para la meditación. Hay un adagio que dice que no puede haber peor agravio que la falta de gratitud. La gratitud tal vez sea una de las cualidades humanas más conducentes a la transformación de personas, pueblos y naciones. La gratitud puede hasta desarrollar imperios de buena voluntad,
de tolerancia, de comprensión y, en fin, de todas las virtudes que engalanan al ser humano y le hacen poco menos que los ángeles. Más que tan solo un sentimiento del corazón, más que una expresión oral o escrita o aún una demostración física, la gratitud implica acción o la demostración literal mediante el ofrecimiento de nuestro intelecto, del espíritu, de nuestros medios y oportunidades. Alguien expresó ese sentimiento diciendo que nunca se puede recompensar a alguien mediante la gratitud, sino que la expresión de la gratitud como recompensa es el pago en especie en algún momento futuro de la vida. Solo si entregamos el corazón en gratitud con gestos bondadosos, con oídos atentos, con un corazón abierto y hasta mediante la dedicación de una vida justa y prudente, podremos expresar adecuadamente la gratitud. En lugar de simplemente agradecer, tenemos que ofrecer un agradecimiento lleno de vida. Una de las formas más importantes y dramáticas de expresar nuestro agradecimiento o la gratitud que sentimos por los tesoros con que fuimos bendecidos, los tesoros de talentos, de tiempo, de habilidades, medios y muchos más, es cuando en lugar de enterrar nuestro tesoro en el corazón para disfrutarlo solos, lo compartimos con los demás, con nuestro prójimo. ¿Qué puede dar el hombre a un amigo, a un ser querido que sea de valor, que le sirva de consuelo, de alimento, de aliento para seguir adelante en la vida? ¿Qué podemos dar que sea realmente apreciado? Recuerdo cuando murió mi padre, la angustia, la soledad, el profundo vacío que dejó en mi alma la partida de mi padre, mi amigo. Tuve que hacer un viaje de 12 horas en automóvil, un viaje que realmente no quería hacer. Mi hijo de 13 años entonces me dijo, «No te preocupes, papá, yo te acompaño». Y así lo hizo. 12 horas de ida y 12 de regreso, además de toda la semana intermedia de entierro y dolor. Una semana de compañía, de conversaciones, de consuelo. Cuando llegamos de regreso, la partida de mi padre, mi amigo, había hecho el milagro de la llegada de mi hijo, mi amigo. Él me brindó de su tiempo, su sonrisa, su hombro y su amor. Y no hay nada que pudiera haber sido más importante para mí en ese momento. ¿Qué podemos dar que sea realmente apreciado? Podemos dar de nosotros mismos. Ese es el tesoro más grande que todos tenemos y con el que más avaros somos. Los hijos que aprecian a sus padres les agradecen siendo buenos padres ellos mismos. Los cónyuges que valoran su matrimonio expresan su gratitud siendo considerados y tiernos entre sí. Los empleados que aprecian su trabajo no solo cumplen con sus tareas, sino también que dan de sí lo mejor en cada una de sus labores. Expresamos la gratitud cuando demostramos nuestro agradecimiento utilizando nuestros dones para dar de nosotros mismos, aumentando nuestra recompensa mediante la inversión de nuestras bendiciones en los demás.
Esta fue una pausa para la meditación.